En esta noche yo quisiera que ustedes, por favor, me acompañaran a leer en el libro de la Epístola a los Efesios, en el capítulo 2. Segundo capítulo de Efesios. El tema que vamos a estar desarrollando en esta noche es un tema muy conocido por todos nosotros. Y es la salvación. Interesante que al hablar de desviaciones de la verdad, tuviéramos que hablar acerca de la salvación. Desviaciones de la verdad. Hablar de la salvación acerca de desviaciones de la verdad. Sí. Sí. Aquí en el capítulo 2, repito, de Efesios, leyendo desde los versículos 4 al 10, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. La salvación. Si realmente no fuéramos, es más, todo lo que se va a decir en esta noche, pudiéramos meramente quedarnos en estos versículos sin tener que ir más lejos. Todo cuando se va a decir, ahí está todo. Ahí está todo. Pero quizás por motivo, ¿no verdad?, de poder ampliar, por verlo un poco en una forma más amplia y poder y en forma más detallada, vamos a estar viendo la salvación en esta noche en tres etapas distintas. Cuando digo en tres etapas me refiero desde tres, la palabra no es esa, desde tres puntos de vista distintos. Primeramente vamos a ver algo que es contrario a las Sagradas Escrituras. Algo que no, en ninguna manera podemos decir que así dice Dios, pero tenemos que usar esa palabra no obstante a eso. Y es la salvación por obras. Ese es el primer punto, por obras. Sabemos nosotros, ¿entiendes? Sabemos que no hay tal cosa como uno salvarse por obras. Es más, lo hemos leído aquí en esta noche. No hay tal cosa. No obstante a eso, de esa manera, con ciertas palabras u otras, pero así se expresa el ser humano, y quizás de esa manera también nosotros nos expresamos antes de haber conocido a Cristo, antes de haberle recibido a Él. En inglés hay expresiones tales como, en español, ayúdate que yo te ayudaré. Son expresiones típicas. De la abundancia del corazón es que habla la boca. Hay quienes, por ejemplo, piensan que cuando todo ya sea dicho y hecho, el día que ya terminen aquí sus vidas, y en el más allá le llaman, el más allá, creen que allí Dios está como auditor, en otras palabras, ¿no? Es la forma en que Él se emplea el tiempo, solamente en tomar nota de todo lo que pasa aquí en la tierra. Y algunos piensan que va a llegar un día en que se van a abrir los libros, y entonces Él va a ponerlo todo en una balanza. Y si las obras de uno, buenas, sobrepesan a las malas, pues entonces yo haré ok. Y en otras palabras, uno puede tener acceso al reino de Dios. Ustedes, no es primera vez que oyen esto, ¿verdad? Obviamente eso es. Por eso es que viene ahí las palabras tales como, no, ¿verdad? Yo, ya conocemos, no le hago mal a nadie, y se hace todo el bien que uno puede. Siempre con la mira de que la pesa, ¿no verdad?, no esté más yéndose hacia lo pecaminoso, sino más bien a la piedad. Bueno, vuelvo y repito, salvación por obras es algo que Dios... Bueno, vamos a ver algo acerca de ello. Pero eso es lo que el hombre entiende, eso es lo que nosotros conocíamos antes, y de esa manera muchos se expresan. ¿Qué hacemos cuando oímos cosas así? Y esto especialmente, yo diría, en el ministerio. Muchas veces oímos estas cosas y los mismos hermanos nunca le ponen atención a eso. Como que le seguimos la corriente a la persona. Pero, primeramente, ¿cómo cae eso? En otras palabras, ¿cómo reacciona nuestro corazón cuando oímos eso? Son cosas que decimos, bueno, el pobrecito, él no sabe. O es realmente, resulta algo que nos impacta. Para poder entender el porqué de esto, porque es que la salvación se toma por vidas inconversas como que puede llevarse a cabo por medio de las obras, para ello necesitamos ir por un momento a Génesis capítulo 3, que es donde yo creo que todo comienza ahí. Génesis tercer capítulo. El versículo 6... es aquel que nos habla cuando el hombre y la mujer comieron del árbol. Y el versículo 7 es el que nos habla acerca de las consecuencias. Pecaron, la consecuencia del pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, aquí es donde vemos por primera vez que el ser humano comenzó a justificarse a sí mismo. Aquí vemos, de una manera o en otra, pero el cosmético, aquella manera de encubrir aquellas faltas, aquellos problemas del corazón, a veces puede ser a través de la personalidad, a través del vestuario, a través de una cosa, pero todo eso no es más que la manera de encubrir algo que está mal, que está fuera de orden. Aquí se usa la palabra, dice que se cosieron para sí hojas de higuera y se hicieron delantales. Quizás ahí no vemos mucho, ¿no verdades? Pero lo primero que vemos que el pecado produjo fue un encubrirse. De ahí dice que salieron, se escondieron detrás de esa rama, detrás de ese... Ahí se escondió el hombre. ¿Por obras? Fue lo primero que hizo. Obrar. Se hizo. Obras propias para cubrirse a sí mismo. Lucas capítulo 18 nos habla acerca de algo que pudiéramos llamar una continuación de lo mismo, ¿verdad? Capítulo 18 de Lucas. Esta es una parábola. Obviamente se usaba la parábola para ilustrar una enseñanza. Pero pregúntense a sí mismos si esto no es lo que el Señor veía a diario en los hombres cuando se presentaban delante de Él. Pregúntense si esto no era una parábola, pero más que una parábola, era el diario vivir, como Dios ve de la manera en que se presenta el hombre. Recuerde la palabra, cubiertos. El hombre se hizo para sí túnicas y una forma de cubrirse. Capítulo 18, versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este que está al lado mío. En cierta manera, pudiéramos ver en otras palabras que el hombre hace para sí ciertos patrones, tiene para sí ciertos estándares, pudiéramos llamarle medios o conocimientos acerca de moralidad. Para uno significa tal cosa malo, para poderlo decir más claramente, hay quienes consideran que esto es malo y que esto es malísimo. Eso es una forma de moralidad, eso es una forma de normas, estándar humano, lo cual uno escoge según el conocimiento del árbol del bien y del mal. Eso es lo que le hace a uno vivir de esa manera, porque uno está consciente solamente de esas dos cosas, del bien o del mal. Eso está mal, eso está malísimo. Qué bueno, qué buenísimo. Pero ¿cómo Dios lo ve? Y aquí tenemos estos dos. Y pregunto, ¿cuántas veces no verá al día esta clase de situación el Señor? Lo usó como parábola, pero fíjense por favor. Dice aquí en el versículo 12. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano, de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿Qué es lo que estamos viendo en esto? Cuando el hombre fue y se cubrió a sí mismo, tratando de salvarse, porque estaba perdido, pero tratando de salvarse por medio de esa obra que él se había hecho para cubrir su pecaminosidad, vemos a dónde lo conlleva él. Él está cubierto en parte, pero vean quién ve desde arriba. El hombre se compara a sí mismo. Dice que él oraba consigo mismo. Y también veía al otro al lado de él. Él veía lo que hacía. Él veía lo que no hacía. La pregunta en todo eso es, porque estamos hablando de la salvación, ¿estaba este hombre salvo? Y así se ve en otras palabras. Vidas con las cuales tratamos a saber en la misma iglesia, a saber en la misma iglesia. ¿Cómo? Yo los oigo, créanmelo. Pero por eso les decía antes, ¿cómo nos confronta cuando oímos cosas de esa índole? No es seguir la corriente, no es darle con un mazo en la cabeza y decirle, usted está equivocado. La pregunta número uno es, ¿cómo llegan esas palabras a nuestro corazón? Esa es la primera de todas. Y no debiera de ser... en una palabra, no debiera de ser algo que nos resbala como el agua. Porque si en verdad nosotros podemos conocer ahora como vidas ya salvas, que de esa manera procedíamos nosotros antes, entonces debiera de causar un cierto impacto en nuestras vidas. Es lo que estamos llegando. Desviaciones de la verdad. La salvación es verdad. Pero como el hombre se dirige hacia la salvación, como el hombre quiere obtener la salvación, es en una forma totalmente fuera de contexto, un desvío. En Gálatas, en el capítulo 2, recuerdo una persona que me dijo, conociendo una situación que había acontecido a un familiar suyo, y me dijo en esta manera, ¿y qué cree que le pasará? La persona había fallecido. ¿Y qué cree que le pasará? Angustiada la persona, pero con una forma bien profunda. Porque la persona conoce al Señor. Únicamente no conoce al Señor, puede darse cuenta de lo que sucede a una vida que no conoce al Señor. Y esta persona que conoce al Señor preguntaba, ¿qué le va a pasar ahora? Lo único que le pude decir a esa persona fue esto, Dios es justo. Sí, Dios es justo. Él no va a cambiar su justicia, Él no va a cambiar su santidad por nada. Yo le dije simplemente, no es ni para que usted vaya a especular sobre esta situación, ni para bien ni para mal. El Señor dice en su palabra que Él conoce a los suyos. Pero para llegar al punto de que Dios es justo, y primeramente lo que Él ha hecho ha sido rescatarnos de todo lengua, de toda lengua, tribu, nación. Él nos ha rescatado de todo eso. Para que ahora no tengamos que pensar en aquellos que no quieren entrar en el arca de salvación. Que nosotros no tengamos que, en otras palabras, dije, lo quise decir, angustiarnos porque otros no quieren entrar. Que prediquemos, sí, pero no que nos angustiemos porque otros no quieren entrar. Porque eso pudiera crear un sentir en el corazón de decir, pero Dios, ¿por qué tú lo haces? Lo hace porque Dios es justo. Y no sé si... Una de las cosas que yo agradezco tanto, tanto del Señor, es que desde que vine a Él, Él me ha mostrado que Él es justo. Lo primero que vemos de su reino es justicia, después paz y después gozo. Lo primero es justicia. Si no nos gusta la justicia, entonces lo mejor son los reinos del mundo, donde hay bastante injusticia. Pero si nuestra aspiración realmente es en base a esa salvación, saber que nuestras vidas van a estar seguras, que allí no va a haber injusticia, entonces podremos morar con tranquilidad, con seguridad. Y repito, para mí fue motivo simplemente decir, yo no sé otra cosa, solamente sé que Dios es justo. Él no va a hacer nada indebido. Él solamente va a hacer aquello que es lo correcto. Y eso debiera de motivarnos a nosotros a decir, amén Dios, hazlo Padre, conforme a tu justicia, así sea. Eso en otras palabras, poniéndonos del lado de Dios. Hay sentimientos, pero lo importante es, hay un Dios por encima de todo. Eso es lo más importante de todo. Muéstrenme un cristiano que no acaba de decidirse si está del lado del Señor o del lado de la injusticia, y le voy a enseñar a un cristiano que está, en otras palabras, no, verdad, aquí para allá, dudando y divagando en su corazón. La salvación, ¿por obras? No, de ninguna manera. En Gálatas les decía, en el capítulo 2, los versículos 15 y 16, noten estas palabras, Pablo, imagínense este hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y ¿qué más decía? Cuando decía ya fariseo, que no había manera de que pudiera haber mayor perfección que esa, ¿verdad? Noten lo que él decía, nosotros judíos de nacimiento, no, somos distintos, es lo que hablábamos hace un momento, el ¿qué? El fariseo, el estándar del fariseo y el estándar del publicano. Pablo decía, nosotros que conocemos la ley de Dios, que hemos vivido conforme a esa ley, decía, nosotros no somos como los paganos, no, nosotros somos distintos. ¿Te dan cuenta ahí ya de por sí lo que hay de diferencia? Ok. Pero él continuaba añadiendo algo más. Sabiendo, primeramente él no sabía, pero sabiendo que el hombre no es justificado por las obras. Salvación por las obras. No, aquí lo dice claramente. El hombre no puede justificarse por las obras. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la única manera en que podemos ser justificados y salvados. Dice justificados por la fe de Cristo. Y aquí, lo que habla aquí es acerca de que tal cosa como salvado por las obras, eso queda descartado. Salvación por obras, dice claramente la última parte de este versículo. Dice, justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Así que cualquiera que quiera justificarse por medio de las obras, ya es una vida que tenemos que reconocer que está completamente desviada de la ley. Sea quien, comenzando por uno mismo. Sea quien, esa persona que se sienta al lado nuestro en la iglesia, sea quien, aquella persona que vemos en la oficina, en el trabajo, en la tienda, donde vayamos, que le querramos hablar del Señor y que uno le diga, no, ¿por qué? Qué precioso es el amor de Dios. Oh, sí, yo esto, sí, yo esto otro. Hay que reconocerlo, sea el que sea. Qué triste, ¿verdad? Esa vida está totalmente desviada de la verdad. Tratar de endosar algo de eso, tratar de continuar alimentando eso, sería simplemente, bueno, a saber la posición, la condición en que está uno. Pero aquí Pablo decía, no hay manera, queda descartada tal cosa, de que el hombre sea justificado por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, eso es algo radical. Eso es ahí, claro. No dice unos sí y otros no. Dice nadie. Imagínense ustedes. Si Pablo como judío decía, conociendo a los judíos, si Pablo como judío decía, nadie, nosotros entre los judíos, dice, si nosotros que hemos guardado la ley, conforme a nuestra forma, y no he sido salvo sino hasta el día que me tuve ese encuentro con Cristo Jesús, imagínense cómo estarán los gentiles. Yo no sé, pero eso es lo que yo capto de ello. Hermanos, cuando yo digo esas palabritas, que no las voy a repetir, las acabé de decir hace un momento. Ahora, yo digo, ¿cómo estaremos nosotros? Me refiero en cuanto a lo que se refiere ese bando llamado los gentiles. Me refiero yo, no ahora en Cristo, pero antes de haber estado en Cristo. Que hablábamos tanto de Dios, que decíamos tanto de Dios, que éramos tan ceremoniosos para esto y esto. Y tanta religiosidad. Y más sin embargo, los judíos que en verdad tenían la palabra, que esto, que el otro. Y dice Pablo, si nosotros siendo judíos, que no somos pecadores igual que los gentiles. Y él dice, he estado equivocado. Desviación. Desviación de la verdad. ¿Cuánto más distante estarán los gentiles? Piensen acerca de eso. En Isaías 64, para así concluir este versículo, este punto, Isaías 64, tan solo los versículos 5 y 6 por un momento. Dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. De los caminos se acordaban de ti, en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Así que aquí tenemos a alguien que hacía justicia. Fíjense. Verso 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. De los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Así que, como que supuestamente el hombre vivirá. Sí, vive en esa justicia, pero dice, de pronto se ve esa persona como Pablo, o Saulo de Tarso en aquel entonces, que creía estar en el camino y de pronto se vio pecador. Entonces la pregunta que hace aquí es, ¿podremos acaso ser salvos? Versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías, un libro tremendo. El escritor, hablando específicamente de Isaías, qué tremendo. Cuando ese varón tiene ese encuentro con el Señor, y de pronto se mira a sí mismo y ve la suciedad que él estaba hablando. Y de pronto ve al pueblo y dice, el pueblo, los judíos, el pueblo de Israel. Y se ve allí, en otras palabras, dice nuestra suciedad. No dice lo que hicimos, no, dice lo que somos. Y dice el versículo 5, la última parte, ¿podremos acaso ser salvos? Creyendo que por las obras hemos de ser salvos. No, si dice, tú consideras, tú ves nuestra suciedad. Dice, nuestra justicia son como trapo de inmundicia para ti. Esto, hermano, esto. Porque, repito, así está la humanidad. Medite un poquito nada más acerca de cómo estaba usted antes de venir a Cristo, cómo se expresaba, cómo pensaba acerca de sí mismo. Yo recuerdo perfectamente la persona que me vino a hablar a mí del Señor. ¿Qué tiene que hacer este alma mía aquí del Señor? Porque nos sentíamos bien, nos considerábamos bien, estábamos bien cubiertitos. Repito, ese desvío, así se encuentra la humanidad. En el ministerio tenemos que conocerlo. No es que a todo lo que oigamos le digamos amén o que con todo estemos de acuerdo. Oigamos bien la salvación. ¿Cómo se expresa a través de las vidas? La salvación por obras, repito, eso está fuera de contexto. El Señor no tiene nada que ver con eso. Lo segundo que vamos a estar viendo es, esto sí es positivo, la salvación sin obras. Esta es la parte positiva. Pero aún dentro de esto que es positivo, es lo más positivo que hay en cuanto a la salvación sin obras, aún dentro de lo positivo que hay ciertas áreas que tenemos que tener cuidado. Yo habré de compartir quizás mi experiencia en parte, ¿no?, con ustedes acerca de ello. No tengo a menos de confesarlo. No con orgullo, sino simplemente para manifestar mi debilidad. La salvación sin obras. Quisiera que pasáramos aquí a Romanos capítulo 3. Comienza diciendo, y la segunda palabra es la que a mí me da a entender que había conocimiento de la salvación. La segunda palabra en el versículo 21. Sí. Sí. Si hay un ahora es porque también hubo un antes. ¿Mm? Y es en el antes que Saulo de Tarso no veía. Él estaba, ¿no?, cubierto con su judaísmo, vamos a llamarle de esa manera, cubierto con esas hojas de higo, de lo que tiene que ver con la justicia propia. Ok. Pero noten, por favor, ha habido un despertar, ha habido un nuevo comienzo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuidado, hermanos, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, estamos hablando de la salvación sin obras. Pero al mismo tiempo alguien tuvo que cobrarla. Cuando estamos hablando de sin obras, estamos refiriéndonos acerca de nosotros mismos. Pero si alguien tuvo que llevarla a cabo, alguien tuvo que obrarla. Y aquí dice quién. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, ¿dónde están las obras? Aquella por las cuales el hombre buscaba justificarse, buscaba ser salvo. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. La conclusión de esto es que el hombre es justificado por fe. Así que queda, en otras palabras, abrogado, queda completamente fuera de contexto cualquier cosa que tenga que ver con el intento del hombre o con la más mínima posibilidad de que el ser humano pueda justificarse por las obras. De la última parte. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo primero que estamos viendo aquí acerca de la salvación sin obras es que esa es la forma en que Dios redime al hombre. Sin obras. Así es como Él redime al hombre. O sea, nos hace lo que pudiéramos llamarle entrar en un descanso. al mismo tiempo que reconocemos que no podemos hacer nada. Como decía, no podéis añadir a vuestra estatura. De la misma manera no podemos nosotros salvarnos. Es como diciendo, es como entrando en un descanso. De decir, Señor, solo lo que tú has pagado, solo el sacrificio tuyo, solo lo que tú has hecho, tiene toda la virtud necesaria para que yo sea salvo. Yo lo voy a comparar. Con un deudor y un acreedor. Espero que esto tenga sentido. Aquí tenemos el caso de un deudor. Su acreedor le está demandando que le paguen. Y el deudor dice, dame un chance y mañana te voy a pagar la mitad. Y el acreedor le dice, muy bien. Y cuando llega el plazo fijado, se encuentra que no tiene para pagarle lo que se había comprometido a pagarle. Piensen por un momento acerca de Año Nuevo, Vida Nueva. Bueno, yo no voy a hacerlo más. Yo voy a buscar un cambio de vida. Yo me voy a mudar de aquí. Yo voy a ir acá. Las cosas que se intentan hacer con la mira de empezar algo nuevo. Damos ciertos pasos con la mira de que haya un cambio en nuestras vidas, y cuando creemos que podemos llevar a cabo el resto, nos damos la talla. ¿Qué tal si, de otra manera, encontramos que el acreedor dice, bueno, en vista que no lo puedes pagar todo, ¿cuánto puedes pagar? Puedo pagar nada más que una décima parte. Está bien, yo voy a disolver el resto. En otras palabras, nada más que pague esa décima parte. Cuidado ahora, cuidado ahora. ¿Podemos? O sea, ¿es esa la forma de trato que el Señor tiene con nosotros? Paga nada más que lo que puede, que yo me encargo del resto. No. Pero aquí es donde viene parte del testimonio. Cuando yo recibí al Señor, yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, yo sabía que el Señor me había perdonado por todos mis pecados. Yo sabía que Él había venido a mi vida. Yo quizás no podía expresarlo como otros podían. Pero cuando venía el hecho de empezar a andar, o sea, de empezar a ver, palpar, yo lo que me veía era un poco, en la práctica, yo lo que me veía era un poco más limpio. Yo me veía un poco mejor. A mí se me preguntaba, ¿cómo se siente? Mejor. Pero eso era en la práctica, eso era en mi andar. Por dentro estaba plenamente seguro de lo que había acontecido, pero en la práctica no daba la talla. Todavía creía, por la vieja mentalidad, igual que decíamos en la iglesia contemporánea, echa fuera al esclavo y a su hijo. Todavía quedaba en mi corazón mucho de aquello de, bueno, todavía tengo mucho por hacer. Tengo mucho por hacer. ¿Hacer qué? ¿Cuánto me dijo él que yo, que él estaba dispuesto a aceptarme de mi deuda? Me doy a entender. La salvación es algo tan radicalmente absurdo desde el punto de vista de que cuando él perdona la deuda, él la perdona completamente. Pero digo, es absurdo para nosotros, porque nosotros siempre queremos pagar algo. Eso es lo absurdo, que el amor propio, el egoísmo, el egocentrismo nuestro, esa autosuficiencia nuestra, no nos permite quedarnos cruzados de brazos, diciendo, Señor, yo no puedo hacer nada. Señor, yo no puedo pagarte nada. ¿Me doy a entender? Una salvación completa, absoluta. ¿Qué es lo que precisamente nos hace? Se torna entonces en que está el estado de gratitud que se apodera de nuestro corazón, de saber que nunca pudimos hacer nada, ni lo más mínimo, para poder levantar cabeza o salir a flote. ¡Nunca! Es cuando nos encontramos completamente perdidos para podernos encontrar completamente salvos. Y decir, yo no pude hacer nada por esta salvación. Puede que esa no haya sido la situación con usted. Puede que usted no haya tenido que pasar por esa experiencia. Pero yo sí confieso. Yo sé por lo que yo he pasado. Y a saber sin darme cuenta todavía por lo que estoy pasando. Precioso poder llegar a esta conclusión, que es lo que dice aquí en el versículo 28. Concluimos. Ya no hace falta hablar más nada. Ya terminó todo ahí. La única forma que Dios tiene para redimir es pagándolo todo. Y es lo que dice aquí, el versículo 21. Aparte de la ley. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. Mediante no una tercera parte o quinta parte o nueve décimas. No. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante el pago. El pago total de Cristo. Pagó con su sangre, con su sacrificio por nosotros. ¿Sabe lo que produce creyentes mediocres? Disculpen, pero si algo produce cristianos mediocres, es la falta de conocimiento del precio de nuestra salvación. Gran parte de la mentalidad en el pueblo de Dios todavía está en el punto uno. Poder llegar a ese punto y decir, Señor, nada, todo ha sido suciedad, todo ha sido como trapo de inmundicia, jamás tú podrás aceptar nada que yo pueda hacer para salvar mi alma. Nada, 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 nada. Ni ir a la iglesia, ni predicar, estoy hablando del profeta. Cuando se vio, después de ver la grandeza del Señor, y decir, no hace falta darle más vuelta al asunto, solo tú eres justo, solo tú eres justo. En Romanos, aquí mismo donde estamos, en el capítulo 4, comenzando a leer desde el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, ¿recuerda? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida la jactancia. Pero aquí dice, ¿qué se está diciendo aquí? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, aquí es donde está todo. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, ya no hubiera sido gracia, sino que se lo hubiera tenido como deuda. Dice el versículo 5. Mas al que obra, si no cree, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada, ya no como deuda, no como salario, sino como justicia. O sea, en el momento que nosotros sabemos que no podemos pagar eso, creyendo nada más, eso se nos cuenta a nosotros no como deuda, como salario, sino que se nos cuenta a nosotros como justicia. Eso fue lo que Abraham, conocido como el padre de la fe, eso fue lo que él hizo. ¿Saben por qué estamos tratando esto esencialmente? Un poquito de levadura. Recuerden que estamos tratando los temas más importantes, entre ellos la salvación. Comenzamos, ¿qué es la verdad? Y cada una de estas cosas. La salvación. Un poquito de levadura nada más. No solamente nos contamina a nosotros, sino que en el ministerio, puede que sea en consejería, puede que sea administrando, en cualquier tipo de capacidad ministerial, un poquito de levadura que tienda a nosotros a dañarnos, a contaminarnos a nosotros, eso se va a manifestar en el mensaje. Por eso tenemos que ver en el ministerio primeramente qué es aquello que significa la salvación para nosotros. Y según ello es lo que vamos a estar compartiendo con otros. No es hablar de la salvación por fe y vivir en la ley. ¿Es una cosa o es la otra? Estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la salvación. Si es salvación, es salvación. ¿Por qué es salvación? No porque hemos pagado nada. Digo, salvación por fe. No es porque hayamos pagado nada, sino por una cosa. Porque Él pagó el precio. La palabra aquí es, si me permiten, que la gracia no tiene precio. Es eso. La gracia, si es por gracia, entonces ya no, Él no viene como acreedor a nosotros. Él viene como justo, diciendo, ¿puedes tú confiar en mi justicia que te sirva para tú ser libre de esa deuda? Mi justicia te puede a ti hacer libre de tu deuda. Y cuando Él viene a nosotros en esa forma gratuitamente, es que entonces reconocemos que esa gracia no es que cueste, porque no tiene precio. Dice más adelante en el versículo 6, ¿cómo? Fíjense, David, en pleno, si se le quiere llamar dispensación de la ley, así como le llaman algunos, en mera dispensación de la ley, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿En la ley? Interesante que habían algunos en verdad que conocían la gracia de Dios sin obras. Versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados, felices son. No dice aquellos que pueden pagar, sino aquellos que son cubiertas, porque es lo que se entendía en el Antiguo Testamento. Hasta que no vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta entonces los pecados estaban siendo cubiertos. Cubiertos. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar, no para cubrir, y estaban cubiertos. Pero en base a ese entendimiento que había en aquel entonces, ya se sabía, aquellos que eran de la fe, eran aquellos que al reconocer su humanidad, su pecaminosidad, podían decir, Señor, solo tú tienes poder para deshacer el pecado que hay en mí. Yo he pecado, Señor, y poder realmente confesar el pecado delante del Señor y decir, Señor, solo tú puedes. Yo no puedo quitarme esto, yo no puedo pagar por ello, pero Señor, solo tú puedes hacerlo. Bienaventurado, es feliz el varón que puede realmente reconocer que no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo, sino que dice, Señor, si tú no puedes salvarme, yo no puedo, yo sé que tú eres el único. Ese es feliz, bienaventurado. Y añade el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Alabado sea el Señor. Si lo cubres, ¿por qué? No le inculpa. Si ya el pecado ha sido tratado y el Señor lo hizo, no el pecador lo hizo, sino el Señor lo hizo, ya esa vida es feliz. ¿Por qué? Porque el Señor, el acreedor, le dice, tranquilo, que yo tenía en cuenta eso, yo he resuelto tu problema. Feliz. Lo primero que experimenta una vida cuando viene a Cristo es que el peso del pecado se desprende de la vida de uno. Aquello que nos mantenía constantemente viviendo un estilo de vida que repudiábamos, que no era aquello que nos hacía feliz. Pero cuando viene el Señor, oímos su palabra de amor, su mensaje de amor, de redención, y nos dice, yo he pagado para que tú no tengas que continuar tratando de cubrir tu propio pecado. Eres libre de ello. ¡Qué hermoso! Bendito el Señor. Busquen, por favor, conmigo en Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Dije anteriormente que la gracia no tiene precio. La salvación sin obras es porque la gracia no tiene precio. Vamos a ver aquí en Lucas 23, ¿qué hay de la persona cuando ya es salva, que sí ha recibido al Señor Jesucristo como su salvador personal? Sí, ella se ve salva. ¿Qué hay cuando las llamadas circunstancias a veces le hace ver las cosas distintas? Viajando tanto por Latinoamérica en particular, ustedes no saben lo que eso significa. Cuando llega el momento de tener consejería a veces con distintos hermanos, hay veces que vienen a uno con situaciones de esta índole. Por ejemplo, hermano, por ahí comienzan. Y en verdad el Espíritu es testimonio de que en verdad son hijos de Dios. Hermano. Y por ahí comienzan a relatarle a uno la historia de su vida. Hermano, mire, la situación que me encuentro es esta. Soy padre de familia. Tengo, 3, 4 hijos. Uno tiene 18, otro tiene 15, otro tiene 12 y otro tiene 10. Ejemplo. La que tengo es la que conozco como mi mujer, mi esposa. Llevamos X años, me dice. Dice, era cuestión de 3 años o 2 años, conocí al Señor Jesucristo como mi salvador personal. Hermano, estoy pasando por una dificultad muy grande. Porque mire, mi situación es esta. La madre de mis hijos, que considero que es mi esposa, legalmente no lo es. Y mira, hermano, no es porque yo no haya querido llevarlo a cabo debidamente con ella. Es que no tengo partida de nacimiento. Yo recuerdo una ocasión, en el primer viaje que di a Centroamérica, en el viaje misionero que di de año y medio, yo recuerdo perfectamente un caso en particular. Y gracias al Señor, se pudo inquirir, se pudo allí trabajar, se envió, en otras palabras, individuos que entraran bien en la alcaldía, que pudieran, en otras palabras, examinar todo. Finalmente, se llegó a dar en el blanco. Bendito el Señor. Pero ese fue ese caso. ¿Saben ustedes la cantidad de casos que hay así? Ustedes no son capaces de imaginarse. ¿Qué sucede cuando en esa situación ese pastor dice, lo siento, pero yo no puedo bautizarle? Pues, tengo cartas ahí, ¿puedo mostrarle cartas? Yo no puedo bautizarle, usted está en pecado. No puede bautizarse, pues entonces tampoco puede participar de la Santa Cena. Estar en medio de los hermanos, viendo realmente, no puede participar en servir al Señor. ¿Se dan cuenta de lo que me estoy refiriendo? La persona es salva. Pero se encuentra ante esa situación. ¿Y ahora qué? No es que la persona no quiera supuestamente casarse. ¿Pero qué hacer en ese caso? Esa persona se encuentra realmente que ama al Señor, sabe que el Señor la ama por encima de todo, pero se encuentra imposibilitada de poder vivir a plenitud esa gloriosa salvación que el Señor le ha dado. ¿Por qué? No estamos hablando de pecado, estamos hablando de una situación que no le es posible, que está fuera del control de esa persona. No es adulterio, no es fornicación, puesto que la persona no está, en otras palabras, viviendo para la lascivia de su pecaminosidad, sino simplemente que esa es su esposa, vive con ella. Y conoció al Señor después de todo esto. No estamos hablando de una mujer incrédula, estamos hablando de la familia viviendo en el Señor, sirviendo al Señor. Una situación. Hermanos, cuando le digo, en el ministerio nos encontramos toda clase de cosas. ¿Qué hacemos? Primeramente nosotros, ¿cómo nos vemos? De la misma manera que decía, ¿cómo somos confrontados cuando alguien viene a decir que son salvos por las obras? ¿Cómo somos confrontados? Y nuestro corazón, cuando vemos que algo de esta índole es dicho, o lo recibimos más, bueno, qué pena me da, mire hermano, qué pena, ¿no? O, bueno, gusto en conocerle, Señor, ¿no? O sea, nos afecta para decir y juzgarle, tú no eres hermano porque estás precisamente viviendo así. O solamente lo tomamos como diciendo, qué pena me da, hermano, pero nuevamente como el agua que rueda del cuerpo. Aquí hay un caso interesante. Obviamente no podemos relacionarlo al 100%, pero noten esto, por favor. Hablando de esa salvación segura. Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno pedía reclamando la salvación. Pues, ¿por qué no? Respondiendo el otro, verso 40, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno, su forma de proceder. La salvación no se exige, se ruega. Pero esa es una cosa. Pero vamos al caso, el cual es aquel al cual se le estaba ofreciendo la salvación. Vamos a ponernos, vamos a oír su forma de pensar. Si esa vida hubiera oído, por ejemplo: bueno, pues, si tú no eres bautizado, no eres salvo. ¿Saben que hay denominaciones específicamente que dice que si usted no ha sido bautizado en agua, usted no es salvo? No estamos hablando de, ¿no verdad?, de algo bien. No hace falta decir aquí en este país. No estamos hablando de aquellas denominaciones que dicen, por ejemplo: si no has recibido la promesa del Espíritu Santo y hablado en lenguas, no eres salvo. ¿Han oído hablar? Mi pregunta es, cuando hablamos de la salvación sin desviación, ¿qué es esa salvación? Vean lo que hay, por favor. Hay dos cosas básicas que implican la salvación. Y ahí están las dos, bien claras. Sin ningún tipo de ordenanzas, tales como las que se mencionan, ni aún sin las mismas ordenanzas. Hay dos cosas básicas que implican la salvación. La primera es el arrepentimiento. Y eso lo vemos aquí en el versículo 41. El reconocimiento. Nosotros, a la verdad. O sea, cuando ya el hombre se quite el antifaz, cuando el hombre está dispuesto a decir: yo soy. Cuando dejamos ya de andarnos con tantas apariencias, que confrontamos la verdad de nuestros hechos. Yo soy pecador. Salmo 51. Como el hijo aquel, el hijo se levanta y dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese reconocimiento. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Eso es arrepentimiento. Lo próximo es la fe. Versículo 42. Al decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí estaba, en otras palabras, volcándose completamente diciendo: yo no tengo esperanza. Si tú no me recoges, si tú no me salvas, estoy perdido. ¿A quién se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a un moribundo, el crucificado. Estaba allí colgando. Algo pasó en ese corazón. Él tuvo que haber visto algo distinto, las palabras que él hablaba. Él tuvo que ver algo de compasión cuando decía: no les inculpes este pecado. Padre, perdónalos. Algo tenía que haberse conmovido en lo más profundo del corazón de este hombre, que primeramente le hizo bajar la guardia en primer lugar y decir: más vale que me deje de tanta apariencia y aceptar lo que soy. Y lo segundo es: Señor, solo tú puedes salvarme. Acuérdate de mí. Son las dos cosas básicas para ser salvo: el arrepentimiento y la fe en Dios. Eso es todo, no hay otra cosa. No dice bautismo en agua, no dice, dice nada más que eso. Estamos hablando de la salvación. No dice otra cosa, nada más que eso. Si le añadimos a lo que es la salvación, ya ahí mismo, por pequeño que sea, ya ahí mismo empieza la desviación. No dice si la persona levanta su mano, si pasa al frente, si se arrodilla, no, ninguna de esas cosas. Dice si se arrepiente y si recibe al Señor Jesucristo. Y esa persona cumplió esos requisitos. Lo tenía. Y la respuesta es lo que dijo el Señor. El Señor conoce a los suyos, como que no se lo dijo al otro.
¿De ahí que es personal?
De ahí, es perfecto. De ahí que es personal. El Señor conoce a los suyos. Yo les digo, hermanos, hablando de la salvación y preparándose uno para el ministerio, a menos de que nosotros mismos estemos seguros a quién hemos creído, pudiéramos, en otras palabras, estar de aquí para allá, de aquí para allá, y no haber nada definido en cuanto a nuestra propia salvación, y obviamente para aquellos que están oyéndonos o que están siguiéndonos en alguna manera, desviación de la verdad. La salvación es sin obras. Vengo rápidamente a esto último. Primeramente hablábamos que era la salvación, pero ¿cómo? Por obras. Eso no sirve. Lo que sirve es esto último que hemos tratado, la salvación sin obras. Cuidado ahora, porque ahora viene esto otro. Y van a ver que mantiene el mismo orden, pero ahora con evidencias. Y es la salvación para obras. Para obras. No por obras, como decíamos al principio, pero para obras. ¿Quién, permítame preguntarle, quién realmente puede obrar? Alguien que está preparado, capacitado para hacerlo. Y si estamos hablando acerca de obras, vamos a ver que no, Dios no está interesado en toda clase de obras. Y para ello queremos ver cómo es que se define el tipo de obra que Dios está interesado. Muchos de ustedes, no hace falta que se los diga, lo conocen. Pero no obstante eso, busquen por favor en Tito capítulo 3. Estas obras que son como producto de la salvación o consecuencias de la salvación, estas obras son definidas. O sea, como que Dios no está interesado en cualquier cosa. Él solamente quiere ver una cosa, un solo fruto que surge como consecuencia de su salvación en nosotros. Y eso lo vemos aquí en el capítulo 3. Voy a comenzar a leer aquí en el versículo 4. Permítame, me voy al versículo 3, donde dice, porque nosotros también, tiempo pasado, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero, gracias Señor, bendito tu santo nombre. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, no la deuda, porque en deuda estábamos antes, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Juan 3:16, ese amor, dice, nos salvó, primer punto que tratamos. Eso queda, eso está permanente, eso no hay manera de que podamos salir de ello. Dice el versículo 5, nos salvó, pero como tratábamos en un principio, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque era como trapo de inmundicia. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, obviamente no por obras, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. Y por eso estamos en esta noche haciéndolo. Para que no haya desviación de la verdad. Por eso es que hace falta decir y recalcar. Hace falta que insista, dice, con firmeza, para que los que creen, esto es solamente, esta palabra de ahora, es para los que están plenamente, saturadamente, seguros de que han sido salvos, no por sus obras, sino por la rica misericordia de Dios. Nada más que para ellos. Y es que, verso 8, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en definición, decíamos. No puede ser cualquier cosa. Lo único que Dios va a aceptar es eso, no cualquier cosa. Dice, para que procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Buenas obras. Hay obras de la carne, Gálatas capítulo 5. Hay obras de la ley, que es el esfuerzo humano, pero ni es obras de la ley, ni es obras de la carne. Definición, lo que él busca es que hayan buenas obras. ¿En quién? La palabra es muy específica ahí. En aquellos que han creído. El creyente no trabaja, no obra para salvarse, sino que obra, o sea, esa misma salvación que ha recibido, obra en el creyente estas buenas obras. Obras sin la salvación de Dios en nuestras vidas vienen a ser obras religiosas, obras de la carne, obras de la ley, pero nada que realmente el Señor pueda ser glorificado en ello. Si en verdad somos salvos, la palabra, si en verdad somos salvos, es inevitable que nosotros en verdad, esa salvación, manifieste dichas obras. Imposible. La palabra es imposible. Las obras, ¿por qué las obras? Permítame decirles. Antes de conocer a Cristo, ¿para quién obrábamos? No hace falta decirlo. ¿Sabe cómo el Señor me ha aliviado a mí mucha complicación? De una simple manera. No sé si esto le servirá a usted. Pero enseñándome este principio sencillo. Nadie puede servir, obras, servicio. Nadie puede servir a dos amos simultáneamente. Tan simple como todo eso. En otras palabras, ¿por qué mis obras eran de tal manera antes de recibir a Cristo? Todo lo que hace falta es saber a quién yo servía. Pero desde el momento que vengo a Cristo, no solamente Él es mi Salvador, sino que automáticamente se convierte en mi amo. Que yo le quiera reconocer como tal o no es. Pero la palabra es que no hay un término medio con el Señor. Eso es algo que necesitamos recibir, aceptar. Quiero, por favor, estamos hablando de algo que define. Por favor, Santiago capítulo 2. Aquí, como diciendo al pan pan y al vino vino. No anda con rodeos, lo pone tal como es. Hebreos, Santiago capítulo 2. Si me disculpan, pero hay tres veces que se repite prácticamente la misma frase. Dice aquí en el versículo, vamos a ver, versículo 17. Dice, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. En el versículo 20, la misma cosa. Y en el versículo 26, tres veces, como diciendo, si no lo oyes la primera, aquellos que están tomando los libros poéticos, una vez dijo Dios, dos veces he oído. dos veces he oído. Como diciendo, en otras palabras, el Señor, óyelo, como insistiendo sobre el mismo asunto, la fe sin obras está muerta. Vean esto, por favor. Comienza diciendo en el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pero esta palabra está un poco extraña. Pero un momento, aquí hay una contradicción, ¿no? Porque yo pensaba que es la fe la que salva. ¿Qué clase de insinuación es esa que veo ahí en el versículo 14? ¿Quedamos en que la fe salva o no salva? ¿Ve lo que me refiero? A menos de que en verdad haya una línea recta y sabemos dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, ahí pueden haber desviaciones. Parece que no, en cosas pequeñitas. ¿Puede acaso la fe salvarle? La fe salva. Pero aquí está tratando acerca de algo más. Está tratando de obras como complemento a la fe. No la fe. No obrar para tener fe, sino la obra como consecuencia de la fe. Entonces, producida por esa fe. Verso 15. Entonces, usa el ejemplo, porque es una ilustración lo que hace. No es que está diciéndolo, sino que usa una ilustración con el versículo 15. Dice, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. O en otras palabras, espero que te vayan bien las cosas. Esa es la idea. Lo que presenta aquí es eso. ¿Ves esa necesidad? Bueno, tú no cierras tus ojos, sino simplemente le dices, bueno, me da mucha pena, espero realmente lograr que las cosas te vayan mejor. Y con la misma, y termina todo. Cuidado. Dice, ¿de qué aprovecha? Eso es tomando la última pregunta que hacía en el versículo 14. ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué le aprovechará a ese hermano o hermana si simplemente le decimos? Es la ilustración lo que está haciendo aquí. De la misma manera que nada le aprovecha a ese hermano porque le digamos, lo mismo tampoco aprovecha si decimos, tengo fe y no hay obras. Está usando un ejemplo. Entonces continúa en el versículo 17, ya habíamos leído. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe, sin tus obras yo te mostraré mi fe. ¿Se dan cuenta que es la consecuencia? La fe es la que produce esas obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? No fue, pregunta verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, decíamos eso el día pasado, no es la obra? No es el creyente el que actúa cuando genuinamente esa fe que salva está en uno. Esa fe lo hace a uno actuar. No es uno. Por eso es que muchas veces decimos, pero es que yo no, me siento que no puedo. Disculpe. La cuestión no es si usted puede o no. La cuestión es si uno ha sido salvado. Y esa misma salvación es la que nos insta a nosotros a obrar. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Más adelante con Rab dice exactamente la misma cosa. Creyó, como consecuencia, pudo poner aquella señal frente a su casa. Es la fe la que lo hace a uno actuar. Esta clase de fe no es fe pretenciosa, permítanme decirle. Esa fe se oye mucho. Disculpen, espero que ni tan siquiera ni la insinuación a tal cosa ustedes estén oyendo, porque no me estoy refiriendo a eso. Estamos hablando acerca de fe para salvación, no para que yo quiero esto y lo voy a lograr. Estoy hablando de fe para salvación. ¿Cómo es que algunos quieren ser salvos? Por las obras. ¿Cómo es que el Señor salva sin obras? ¿Y cómo es que una vez que el Señor ya ha salvado, espera que esa salvación ha de producir obras? En caso de esta índole, tenemos vidas en la iglesia, obviamente, donde quiera que uno va, que creen realmente que aquellos que son llamados a obrar son unos cuantos. Sí, miren hermanos, la palabra es esta. Si dice que la fe obra, pudiéramos entonces de hacernos una pregunta. Si fuéramos, en otras palabras, para que otro no lo haga por nosotros, sino nosotros mismos hacerlo. Si nosotros tuviéramos que tomar, por así decir, papel y lápiz, y hacer una evaluación de aquello que la fe ha obrado en nosotros. Se dice de Abraham, se dice Raab, se dice de aquellos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, se dice de aquel el llamado buen ladrón. Mi pregunta es esta: ¿dónde encajaríamos nosotros? ¿Ministrando en el ministerio, ya ministrando, cuando ustedes, en otras palabras, vean a la congregación que estén pastoreando? Pregúntense, ¿dónde están las obras? No para salvación, sino como consecuencia de la salvación. No solamente vean a la congregación ahí viniendo domingo tras domingo, ¡no! ¿Dónde está la evidencia de esa salvación a través de esas obras? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde está? No es suficiente con que el pastor o unos cuantos líderes. La palabra no dice que es para algunos. Dice es para todos. La misma fe, esa salvación misma obra. Es inevitable, la palabra es esa, es inevitable, no podemos evadir esa realidad de que la fe obra, esa misma fe que nos salva, esa misma fe obra. No es que nosotros querramos, es más, nosotros no queremos, pero esa fe obra. No es que Abraham hubiera ido allí con todo, ¿verdad?, con todo gozo y no es que Raab hubiera pensado, bueno, ¿y qué si no? Había una duda, había incertidumbre en el corazón del hombre, porque somos humanos. Pero esa misma fe fue aquella que le hizo poner allí aquella señal en su casa. Esa misma fue aquella que le hizo tomar, aun cuando Isaac decía, ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el holocausto? No te preocupes, el Señor se proveerá. Que como hijos de Dios, la evidencia de la salvación es inevitable. A veces en las guerras, a veces en los conflictos, me refiero yo a las guerras, ¿no verdad?, que se tienen en el diario vivir. Esa evidencia de que somos los hijos de Dios, esa manifestación de esa salvación. Hermanos, hay tantas maneras de que se manifiesten esas obras. No para ser salvos, repito, sino por causa de ser salvo. Cuando estamos confrontando y vemos que nos dimos allí en el blanco, volvemos otra vez y nos encontramos abatidos delante del Señor, y allí mismo el Señor nos vuelve a levantar. O sea, no vamos en el blanco y nos quedamos nada más, ¿verdad?, cruzados de brazos y todo está bien. No, hay un estado de conciencia, Señor, Señor. Y una y otra cosa. De la misma manera, cuando vemos que se ha logrado, cuando se ha hecho realmente conforme a la voluntad del Señor, y eso es a lo que me quiero dirigir antes de concluir. Quiero que vean, por favor, en Mateo capítulo 5, Mateo 5, ya concluyendo, momento antes de concluir, dice aquí en el capítulo 5, versículos del 14, perdón, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No solamente la sal. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz ni se pone. Y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Lo que sois, ¿con qué fin se espera que se manifieste eso? El versículo 16, de esa manera. Si es sal, sea para preservación, para salud, para sanidad, para preservar, para dar sazón. Si es sal, si es luz, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean definidamente, decíamos en un principio. No es cualquier cosa. Hermanos, lo que Dios está buscando es esa clase de obras. Tenemos que ver qué es lo que le glorifica a Él y lo que no glorifica a Él. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean. Hay quien dice, no, pero es que yo no quiero, ¿por qué? ¡No, que vean! Dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Por qué? ¿Para qué es esto que el Señor quiere que en la vida de su pueblo, ya salvo, hayan buenas obras? No es para que le den a uno la palmadita en el hombro. Ese no es el propósito. Si alguien sabiendo que el Señor espera algo de uno, y uno está en otras palabras recogido ahí, es lo que está diciendo aquí la palabra. No van a ver esa buena obra. Y la consecuencia es que el Señor no habrá de ser glorificado a través de la vida de uno. Uno no le puede glorificar. No, pero esa buena obra sí le puede glorificar a él. ¿Quién es el que produce las buenas obras? Aquel que siembra, aquel que hace plantío de nosotros, de suyo, nuestras vidas. El que dice, seréis llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que él sea glorificado. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para las obras. Las obras buenas, que lo que hacen es glorificarle a Él. Yo quiero solamente volver a donde comenzamos en esta noche, así concluyendo, eso es todo. Efesios capítulo 2, y así concluimos. Les dije en un principio, aunque no hubiéramos ido otra vez del resto de los pasajes, ahí estaba todo lo que se iba a tratar en esta noche. Primeramente, en el versículos 4 y 5, el aquello de que no somos salvos por las obras. No somos salvos por las obras. Es por el rico amor que Él ha manifestado a nuestras vidas. ¿Somos salvos por qué? Versículos 8. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, decíamos. O sea, sin obras. Y tercero y último, en el versículo 10, somos salvos porque somos, para buenas obras. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Si somos llamados a ser hechos a la imagen, a su imagen y semejanza, nada más que piensen acerca de ello, según así cerramos. Piensen acerca de ello. Cristo dijo, yo solo hago lo que al Padre le agrada. Yo solo hago lo que le agrada al Padre. Si eso es lo que Él hacía, entonces el Padre era glorificado. Y si nosotros somos llamados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, la palabra entonces aquí es, somos hechura suya, del Padre, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si el Hijo en verdad complació en todo al Padre, y somos hechos, hechura suya, creados en Cristo Jesús, entonces, hermanos, de ahí, como consecuencia de llevar su imagen, es que vamos en verdad a hallarnos haciendo cosas que el Padre va a ser glorificado. Por nosotros no, debido al molde, debido a la imagen, debido al patrón en que somos hechos. El Padre, el Hijo agradó en todo al Padre, de esa manera, así también el Padre va a ser glorificado. ¿Debido a qué? No a nosotros, sino al patrón, al molde que es su Hijo en nuestras vidas. Y dice, esas obras ya estaban preparadas de antemano. O sea, no es una cosa que tenemos que estar levantándonos por la mañana y decir, bueno, ¿y ahora qué tú quieres, Señor? Y no, ¿verdad? Eso lo conozco, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Eso de que no sé, ay, Señor, y esa angustia, y ese que no sé qué voy a hacer hoy. Disculpen. Esa es la vida, hermanos, yo no sé. Yo no sé cuándo fue que a mí ese insecto me picó. Hay muchas cosas que yo solamente posible gracias al Señor, que por su gracia Él me evitó. Muchas cosas que yo veo a vida en un desasosiego y en una cosa, y Señor, ¿qué voy a hacer? Y tengo que ayunar 40 días para saber qué es lo que el Señor quiere que haga mañana. Yo lo siento. El cáliz se las obras y están preparadas de antemano. Yo tengo la plena certeza que ninguno de nosotros desconocemos cuál es la voluntad del Señor para ahora en estos momentos. El problema está en hacerlo. Entonces, la evasiva es esta, Señor, que tú quieres que yo haga. El problema no es que no sepamos, sabemos mucha Biblia y conocemos mucho de la voluntad del Señor. El problema está en aquello que tiene que ver con hacerlo.
Vamos a orar para que el Señor diga cuál es la voluntad.
Desviaciones de la verdad. Muchas veces queremos hacer la voluntad del Señor, pero nos encontramos, la palabra es poniendo pretexto. Y quizás diciendo el otro lo sabe hacer mejor y yo no me siento adecuado. Desviaciones de la verdad. Ya está. Las obras están preparadas y podemos hacerlo porque hemos sido hechos conformes a la imagen de su Hijo. No es la carne y sangre la que lo hace, es el patrón, es el modelo, es lo que Dios ha escogido para el ser glorificado por medio de ese modelo, Cristo Jesús. Bendito el Señor. Alabo su santo nombre porque realmente el más torpe de los torpes, eso es lo que estoy diciendo, el más torpe de los torpes es un servidor. Pero la cuestión no es quién es más sabio, quién es más torpe, sino simplemente quién acepta la sencillez del Señor, la sencillez del Señor, sin darle vuelta al asunto. Eso es. Que la carne se va a sentir un poquito incómoda, bastante incómoda, de acuerdo. Pero después de todo, eso es parte de lo que es el Hijo de Dios. No vino a hacer su voluntad, sino lo que le agrada al Padre. Amén. Bendito.